un saludo a todas, todos ustedes que escuchan este podcast, estas reflexiones de las escrituras. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Nuevamente un episodio más en el cual hablamos de Nefi y es increíble la profundidad de las doctrinas, de los principios que nos enseña este hijo de Lehi. Profeta podemos llamarle también. No nos referimos mucho a él de esa manera, pero creo, por lo que hizo, por sus escritos, por sus profecías, de hecho, sí lo podemos considerar así. Miren, esta semana estuve pensando algunos detalles que quisiera compartir con ustedes antes de entrar en el tema de estos capítulos 31 al 33 de Segunda de Nefi. Estaba considerando el mundo en el que vivimos, la actualidad en la que vivimos y que después de que hemos sufrido en todo el mundo una pandemia, algo que fue impresionante, triste, deprimente en algunos casos y que nos ha llevado a cambiar nuestra vida, la manera en que hacemos ciertas cosas han cambiado completamente. Lo que me pareció muy impresionante es que se haya esta pandemia filtrado, haya llegado a todos los confines del mundo y nos haya afectado de varias maneras. Con esto ha venido también una nueva manera de pensar en ciertas cosas y hemos escuchado muchos instrumentos, muchas técnicas que nos ayudan a vencer ciertas cosas como es la ansiedad, la depresión, y ha habido una revolución de la actitud mental que tenemos, de cómo cuidar nuestra salud mental, ha cambiado. Muchas cosas no son nuevas realmente, pero empezaron a resurgir ciertas ideas, ciertos conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, es la meditación. Otro de ellos, por ejemplo, muy fuerte está ahorita, es el agradecimiento, el acercarnos a las cosas de la naturaleza también, el tomar ciertas actitudes, ciertos hábitos. Lo que quería comentarles, que me parece muy, muy interesante, es que el agradecimiento, que he escuchado bastante la importancia de estar agradecido. Y lo que quiero decir en estos puntos, en todos estos puntos, es que la iglesia de Jesucristo nos ha enseñado eso por mucho tiempo, por muchos años, décadas. Obviamente, cada vez que hacemos una oración, empezamos la oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial. Yo no sé, les digo, no creo que sea una idea nueva en este aspecto del agradecimiento, pero el presidente Nelson desde el principio de la pandemia nos invitó a que estuviéramos siempre agradecidos. Y les digo, en los últimos meses lo he escuchado más y más y más. Pero pensando nada más en las oraciones, hemos agradecido desde hace muchos, muchos años. Desde que aprendimos a orar, podemos decir. La restauración, el evangelio nos ha enseñado eso. Siempre nos ha enseñado eso. Otros puntos importantes, la importancia o lo necesario que es cuidar nuestro cuerpo. La iglesia, por medio de la palabra de sabiduría, siempre nos ha enseñado eso. Siempre. El meditar, por ejemplo. La oración es una forma de meditación. Y leímos en el libro de Mormón cómo Nefi meditaba y así recibió revelaciones. Siempre hemos sabido eso de la meditación. El llevar un diario. Eso también. Por muchos años hemos aprendido en la iglesia a llevar un diario. Un diario con agradecimiento, ¿no? Un diario de agradecimientos en general. Les digo, lo hemos aprendido hace mucho tiempo. La importancia está preparados. La gente que lamentablemente tuvo que perder trabajos, que tuvo que perder otro tipo de situación, que estuvo en otro tipo de situaciones difíciles, económicas, monetarias. La iglesia siempre nos ha ayudado a estar preparados con esas cosas. Lo que quiero decirte, les digo con todo esto, es que lo tan interesante de que muchas de las ideas, conceptos que han resurgido en el mundo, les digo, siempre lo hemos sabido en la iglesia. Siempre. Y para mí es un testimonio, y lo vamos a escuchar hoy de Nefi, cuando dice que sabemos que las cosas son verdaderas y que vienen de Cristo porque nos enseñan a hacer lo bueno. Y ese es el gran punto de la iglesia de Jesucristo, la iglesia restaurada, que siempre nos ha enseñado a hacer lo bueno. Nos enseña a ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos, a cuidar nuestro cuerpo, a educarnos, a prepararnos, a ir a la escuela. Nos enseña a dar servicio, que ese es otro punto que también están recalcando en estos días, que podamos dar servicio a los demás y entonces eso nos puede ayudar a liberarnos de cierta depresión, de cierta ansiedad, el servicio. Pero en la iglesia siempre hemos dado servicio, siempre dio proyectos de servicio. Recuerdo algunas cuantas veces que he participado en esos proyectos, he ido a otras ciudades a participar. Entonces todo eso me hace entender, me da un testimonio tan firme, tan fuerte, de que en el Evangelio de Jesucristo, les digo, todo eso lo hemos sabido y se nos ha invitado a que practiquemos estas cosas constantemente. Constantemente. No hemos esperado que haya una crisis. La iglesia, los líderes de la iglesia no han esperado que haya una crisis para que practiquemos estas cosas. Es una reflexión que quería comentarles. Antes les digo de empezar con el tema de episodio, en donde vamos a ver los capítulos 31, 32 y 33. Imagínense toda la información que vienen, todas las cosas que tenemos que aprender que vienen nada más en tres capítulos. Y eso es lo especial también de este programa Ven, Sígueme, porque pues, tenemos suficiente tiempo para leer los tres capítulos. Nos tardaremos cuando mucho una hora, creo. Lo leemos, luego lo podemos repasar otra vez, leerlo con más detenimiento y nos da tiempo para hacerlo y nos da tiempo para leer el manual y nos da tiempo para reflexionar todas estas cosas. Y eso es lo especial, les digo, del programa y obviamente esencial que lo continuemos, que lo sigamos y que podamos aprender de Nefi. Hoy vamos a ver cómo la doctrina de Cristo, eso es una doctrina importante, es un concepto importante que empieza en el capítulo 31 y cómo de ahí se desenvuelven otras enseñanzas, otros conceptos y otras doctrinas. Cómo lo desarrolla, les digo, Nefi. Capítulo entonces 31. Nefi explica por qué fue bautizado Cristo. Los hombres deben seguir a Cristo, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin para ser salvos. El arrepentimiento y el bautismo son la puerta que conduce a la senda estrecha y angosta. Los que guardan los mandamientos después de su bautismo tendrán la vida eterna. Entonces vemos, les digo, cómo empieza Nefi con esas ideas. Empieza en el versículo 2. Quiere hablar unas pocas palabras, dice él, acerca de la doctrina de Cristo. Os hablaré claramente. Y es muy interesante que Nefi constantemente está diciendo esto. Os hablaré claramente según la claridad de mis profecías. Dice él también, mi alma se deleita en la claridad. Porque el Señor Dios ilumina el entendimiento. Es un principio que tenemos que recordar siempre. Necesitamos usar nuestro intelecto. Y nuestro intelecto nos ayuda, nos fortalece todos aquellos sentimientos que tenemos. Los sentimientos de paz, tranquilidad, gozo, que son los frutos del Espíritu. Pero notemos que aquí Nefi dice, usemos el entendimiento, porque el Señor ilumina el entendimiento y Él se deleita en esto. Entonces, reflexión importante, usamos nuestras facultades, las facultades con las que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido y las usamos. Y es parte de lo que aprendemos, es parte de lo que reflexionamos y es parte de necesaria de desarrollar nuestro testimonio. Dios nos ha bendecido con estas habilidades, nos ha bendecido con la capacidad de pensar, de analizar, de meditar, les digo, reflexionar y poder aprender por medio de esto. Entonces, no olvidemos eso, No pensemos que la razón, el intelecto lo igualamos con la ciencia y sí lo dice Nefi, de hecho, al rato, ¿no? Lo vamos a leer en un momento cuando dice, sí, si quieres, si sientes que es muy sabio y entendido, porque entonces desechamos los consejos de Dios, anteponemos nuestra propia capacidad mental, que es limitada comparada con Dios, muy limitada comparada con nuestro Padre Celestial, y entonces pensamos que somos muy sabios y no escuchamos. Es como el Evangelio de Jesucristo en general, es una doctrina sencilla. Les leo lo que dice el Elder Holland de esto. Abro la cita. En el Libro de Mormón, la doctrina de Cristo es sencilla y directa. Otra vez, claridad, que dice Nefi. Se centra exclusivamente en los primeros principios del Evangelio, incluyendo el brindar aliento para perseverar, persistir y seguir adelante. De hecho, el impacto de la doctrina de Cristo radica en su claridad y sencillez. La doctrina de Cristo no es complicada, es profunda, hermosa y decididamente clara y completa. Ahora, vamos al versículo 5. Ahí empieza a desarrollar la idea Nefi. Ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, cuanto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados, sí, en el agua. Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? Otra vez repite. Es la manera, son maneras que ellos hablaban, hebraísmos le llamamos. Es su manera de expresarse. Y aquí lo vemos específicamente como el primero habla del bautismo de nuestro Señor, cómo lo realizó y que lo hizo para cumplir toda justicia. Y luego en versículo 6 vuelve a repetir los conceptos. Esto de hecho son verificaciones, son demostraciones de que el libro mormón es verdadero, porque la manera en que ellos hablan, yo hablo de una manera diferente a alguien de otro país en Latinoamérica que hable también español, hablamos el mismo español, pero tenemos vocablos diferentes, tenemos modismos diferentes, tenemos expresiones diferentes, si ustedes están en Argentina, si ustedes están en Chile, si ustedes están en Perú, Colombia, si están en España, hablamos así, pero les digo, tenemos eso. Aquí, Nefi lo usa porque él tiene esa cultura hebrea. Y sí, es una señal muy interesante del Libro de Mormón, testimonio del Libro de Mormón. Okay, entonces dice, está hablando primero del bautismo del Salvador y por qué fue necesario y era para que se cumpliera toda justicia. Él era santo, no necesitaba bautismo. Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, él se humilla ante el Padre. Y testifica al Padre que le sería obediente al observar los mandamientos. Vean la idea, el concepto tan interesante. Después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar. Habiéndoles él puesto el ejemplo por delante y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. ¿Cómo pues, dice Nefi, amados hermanos, podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? Entonces, el Señor nos invita a seguirlo. Punto importante, la senda. Este bautismo es el principio de la senda, vamos a leer después. Esta senda estrecha, angosta, que nos lleva a la vida eterna. ¿Por qué es estrecha y angosta la senda? Porque claro que si ponemos un poquito observamos un poquito el mundo a nuestro alrededor, pues hay ciertos principios, ciertas ideas que al final de cuentas pareciera ser que lo que la gente quiere pues es llevar tranquila, una vida tranquila. No quiere obligaciones, no quiere compromisos, pero yo pregunto, No son las obligaciones, los compromisos, la disciplina en sí la que nos lleva a tener éxito. Lo he platicado en otros episodios, por ejemplo. Hablamos algo muy típico de nuestros tiempos, deportes. Si alguna persona quiere practicar un deporte de una manera profesional y quiere tener éxito, quiere elevarse a un nivel mayor de todos los demás. ¿Cuál es la clave de eso? Disciplina. Y podemos hablar de cualquier deportista y la clave de eso es disciplina. Tiene que sacrificar cosas, dejar de hacer cosas para lograr algo mayor. Es exactamente lo mismo con el Evangelio. Pero en nuestros tiempos, lo que sea más fácil es lo mejor. Lo que sea menos disciplinado es lo mejor. Si yo quiero tomar alcohol, si quiero irme a fiestas, si quiero andar con amigos, si quiero todo eso, tiene que ser un cierto nivel de falta de disciplina. Entonces, no importa si el alcohol me hace daño, no importan todas esas cosas, es un cierto nivel de falta de disciplina. Por eso el libro mormono dice, la senda y es estrecha. Habla también de la puerta por donde entramos, es estrecha. Pocos la transitan, pocos llegan ahí. Recordamos el sueño de Leí, había una gran multitud de gente. En el edificio había una gran multitud de gente, pero pocos eran los que entraban por esa senda. Recordemos al presidente Nelson, nos habla de perseverar, de permanecer en la senda del convenio. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La senda que lleva hacia la perdición, dicen las escrituras, pues es amplia y ancha. Esta senda es pequeña, angosta. Entrar ahí, dice el versículo 17, la puerta por la cual debemos entrar en esta senda es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Estrecho y angosto el camino que conduce a la vida eterna. Si vamos allá, la palabra estrecho, ven la nota al pie de la página, nos lleva a la visión de Leí. Primera Nefi 8:20, vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba. Y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso, a semejanza de un mundo. Entonces, otra vez, la senda es estrecha. Claro que la otra senda es amplia. Claro que no es fácil, por ejemplo, ir a la iglesia cada domingo, dar servicio en la iglesia. Imagínense alguien que es llamada como presidente de la Iglesia de Socorro, o es llamado como presidente de Quórum de Elders, o es llamado como obispo. Ellos tienen que dedicar su tiempo, tienen que sacrificar cosas y dan su tiempo por servicio a la iglesia, por servicio a nosotros, los miembros de la iglesia, sin recibir nada a cambio realmente. No es fácil. Entonces, tienen ellos que sacrificar y entrar por la senda estrecha. Imagínense, estaba leyendo hace poco un discurso del Elder Bednar, donde habla de aquellos que sirven en las guarderías de la iglesia. No es un servicio fácil, no obviamente ellos reciben, wow, las glorias de ser famoso ni nada, es un servicio callado, pero especial. Entonces les digo, otra vez, la senda es amplia, ancha. Mucha gente en nuestros tiempos ya no quiere tener hijos, es más fácil cuidar a un perro. Mucha gente en nuestros tiempos ya no se quieren casar tampoco. Es más fácil vivir en unión libre. Todo eso es más fácil. Pero digo, había un dicho en español que dice, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Ese estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna no es sencillo. Pero vale la pena. La disciplina nos hace mejores personas. Ese es el punto. Al final de todo esto, aquellos que sirven, por ejemplo, en la guardería, son mejores personas y siguen creciendo y siguen creciendo. No somos perfectos, sabemos eso, pero seguimos creciendo, dando ese servicio, entrando por este estrecho y angosto camino. Si hacemos eso, nos dice Nefi, estamos haciendo, cumpliendo, obrando de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo. Y haber recibido el Espíritu Santo que da testimonio del Padre y del Hijo para que se cumpla la promesa hecha por él que lo recibiríais si entrabais en la senda. Ahora entramos en la senda, nos dice Nefi, entramos en el bautismo, que es entrar en esa senda, y nos dice, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Escuchemos al Elder Bednar. Venir a Cristo no es un único acontecimiento con un inicio y un fin determinados. Más bien es un proceso que se desarrolla y profundiza durante toda la vida. Como paso inicial del proceso, ciertamente debemos obtener conocimiento y aprender sobre Jesús y su vida, sus enseñanzas y su ministerio. Pero para verdaderamente venir a Cristo, también se requiere una obediencia y un esfuerzo constantes para llegar a ser como Él en nuestros pensamientos, motivos, palabras y hechos. A medida que seguimos adelante por el camino del discipulado, nos allegamos al Salvador con la esperanza de que Él se allegue a nosotros. Podemos buscarle diligentemente con la esperanza de hallarle. Podemos pedir confiando en que recibiremos y podemos llamar esperando que la puerta se abra para dejarnos entrar. Doctrina y Convenios 86-63. Cierro la cita de la de Bednar. Entonces, dice Nefi, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, que es lo que está explicando aquí la de Bednar, elocuentemente, muy magníficamente lo explica él, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Otra vez lo que dice el Elder Bednar, tenemos la esperanza de llegar a ser como él, y que si buscamos, si seguimos por ese camino de discipulado, tenemos también la esperanza de que él se allegue a nosotros. Confiamos en que pedimos y recibiremos, confiamos en que esperamos para que esa puerta se abra. Entonces, por tanto, hacemos eso. Si marcháis adelante, sigue diciendo Nefi, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Una reflexión, hermanas, hermanos, ¿qué tan importante es para nosotros tener la vida eterna? ¿Qué tan especial, qué tanto nos estamos esforzando? ¿Qué tanto estamos tratando de hacer esto? El presidente Nelson, cuando era miembro del quórum de los 12 apóstoles, hablando de deleitarse en la palabra de Cristo, dijo, deleitarse significa más que probar. Deleitarse significa saborear. Y saboreamos las escrituras al estudiarlas con un espíritu de agradable descubrimiento y de fiel obediencia. Cuando nos deleitamos en la palabra de Cristo, quedan grabadas en tablas de carne del corazón, 2 Corintios 3:3. Se convierten en parte integral de nuestra naturaleza. Cierro la cita. Y eso es lo muy interesante es, profundo lo que dice aquí el presidente Nelson. Eso es lo que estamos tratando de lograr al tener estos podcasts, estas reflexiones, por eso el nombre de reflexiones, y estamos tratando de descubrir más de las escrituras. Siempre les comento, más importante que escuchar el podcast, más importante que leer el manual Ven, Sígueme, es leer directamente de las escrituras. Y el manual Ven, Sígueme y obviamente este podcast son solamente un apoyo, una ayuda, un soporte en este descubrimiento de las escrituras. Yo espero que todos podamos disfrutar de esto, porque así nos estamos deleitando en las palabras de Cristo. Notemos también lo que dice el presidente Nelson, ¿sí? Que además de tener ese descubrimiento, ese espíritu de agradable descubrimiento, tengamos una fiel obediencia. Lo comentamos también siempre, constantemente en el podcast, cómo podemos aplicar esas palabras a nosotros mismos. Cuando Nefi habla que está escribiendo para nosotros, ¿qué me está diciendo a mí, Nefi? ¿Qué me está diciendo? Y entonces todo eso es la combinación de estas cosas con nuestro deseo de perseverar hasta el fin, entonces nos llevan, como dijo el Elder Bernard nuevamente, estamos en ese proceso para que podamos obtener la vida eterna. Y me parece a mí que a pesar de mis fallas, de mis errores, de mis pecados, a pesar de todo eso, si hago el esfuerzo y persevero buscando hacer esto, siguiendo estos principios, manteniéndome en esa senda de los convenios, entonces voy por un buen camino. Perseverar. Guía para el estudio de las Escrituras, dice, permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Fíjense lo que dice. Estamos permaneciendo firmes en ese compromiso. Nuevamente, claro que tenemos imperfecciones, muchas imperfecciones a veces, pero estamos firmes en ese compromiso. Entonces, nos dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y claro que la expiación de Jesucristo es lo que nos soporta en este compromiso, nos soporta en este esfuerzo y luego nos ayuda a llegar a ese punto de donde podemos tener la vida eterna. En el versículo 21 dice Nefi, esta es la senda. No hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Cuando dice el nombre, no hay ningún nombre dado. Vean, nota al pie de la página, Jesucristo, el Mesías, le llama Nefi, el Mesías prometido. Esta es la doctrina de Cristo, termina. La única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Esta es la doctrina de Cristo. Vean cómo empieza este capítulo, versículo 2, con la doctrina de Cristo. Nos habla de todos estos principios de seguir al Señor, de tratar de ser como Él, empezando con tener fe en Él, luego arrepintiéndonos, bautizándonos, recibiendo el Espíritu Santo y luego seguir adelante, perseverando. Todos estos principios Él le llama la doctrina de Cristo. Un punto cultural aquí es que esta manera de escribir, también una manera antigua de hacerlo. Los estudiosos nos dicen que esto se llama inclusio, de inclusión. Empieza el versículo 2 con la doctrina de Cristo, nos cuenta, nos dice, nos narra, nos enseña cómo es la doctrina, los principios de la doctrina, y termina otra vez diciendo, esta es la doctrina de Cristo. No me canso de comentarles. Notemos aquí, reflexionemos sobre todas las doctrinas, las enseñanzas. Nos dice el propósito del plan por el que estamos aquí en la tierra. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Nos está hablando Nefi. Testimonio otra vez del Libro de Mormón. Este principio de inclusio, esta herramienta literaria que utiliza Nefi, otra evidencia del Libro de Mormón. Entonces tenemos evidencias físicas como evidencias espirituales, tanto por el estudio como por la fe. Ahí están las evidencias. Capítulo 32. Las doctrinas del Evangelio nos siguen siendo enseñadas. Otra vez una doctrina importante. Versículo 1. He aquí, amados hermanos míos, Supongo que estaréis meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Nos invita a meditar, Nefi. He aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? ¿No os acordáis que os dije que después que hubiese recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con la len con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Otra vez, estas herramientas literarias que utiliza Nefi, ¿no? Nos habla primero al principio y luego vuelve a repetirnos el principio al revés. Entonces, habla primero recibir el Espíritu Santo y hablar con lengua de ángeles, y después repite hablar con lengua de ángeles, lo hacemos por el medio del Espíritu Santo. Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, ¿cuántas veces repite esta palabra para que recordemos, para que no se nos olvide? Por tanto, os dije, deleitaos en la palabra de Cristo. Otra vez, ¿cuántas veces la repite Nefi? Deleitaos en la palabra de Cristo. Porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. ¿Por qué estudiamos las escrituras? ¿Por qué reflexionamos sobre las escrituras? Porque estas palabras vienen de Cristo y ellas nos van a decir lo que debéis hacer. Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras, dice Nefi, no po y no podéis entenderlas, si después de que se les enseño esto no podéis entenderlo, ¿por qué será? Será porque no pedís ni llamáis, así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Recordemos lo que dijo el Salvador. ¿Por qué no entendemos las cosas? Porque no estudiamos las escrituras. Y si estudiamos las escrituras, no las entendemos. Aquí nos dice Nefi, porque no pedimos, ni llamamos, ni meditamos, ni las aplicamos en nuestra vida. Entonces, todo va a ser tinieblas para nosotros. Claro que si hablamos con alguien que no es miembro de la iglesia y dice, no, no hay Dios, no, eso no existe. No, no es el Evangelio. Claro, su mente está en las tinieblas. No lo entiende, decía Pablo, porque son locura para el hombre natural. No lo entiende por esas cosas. A veces me doy mucha cuenta de cuando escucho a alguien diciendo, no, la iglesia no es verdadera, el libro de Mormón no es verdadero, Dios no existe. Muchos filósofos lo han dicho, mucha gente lo ha dicho, y pregunto. ¿Y si han buscado realmente? ¿Si han tratado de entender las escrituras? ¿Cómo voy a entender yo? Siempre les comento, ¿no? ¿Cómo puedo entender yo física cuántica? Para mí pasa por encima de mi cabeza. Les platiqué una vez la experiencia que tuve con el hermano José Pineda. Es un buen hermano de la ciudad de Querétaro. Fue presidente de STAC y todo eso. Él es científico. Es doctor en ciencias, no recuerdo exactamente qué. Yo, siendo un estudiante de ingeniería, lo visité alguna vez y me explicó cómo funcionan ciertas matemáticas en donde ya la gente que conoce, ya utiliza ciertas fórmulas matemáticas que pues no están escritas. Ellos buscan su manera de resolver ciertos puntos. Cuando yo escuché esas cosas, estudiante de ingeniería, quiero recordarles. Ya sabía cálculo integral, cálculo diferencial, ya sabía esas cosas. Me explica esas fórmulas el hermano Pineda, el doctor Pineda, no las entiendo. Simplemente no estoy en tinieblas porque no las entendí. Así es con las cosas del Evangelio. Claro que si no leemos, claro que si no buscamos, claro que si no llamamos. En ese proceso, otra vez que de lo que habíamos platicado, que dice el Bednar, claro que no hacemos ese proceso, no los vamos a entender. Claro que no, va a ser tinieblas para nosotros. No, no existe eso. ¿Cómo crees que va a existir un Dios todopoderoso? No, no entendemos. He buscado estudiar más del discurso del presidente Nelson de la conferencia de abril del 2021. Cristo ha resucitado, la fe en él moverá montes o montañas, yo diría, por todo lo que dice. Y hay una parte donde él dice, abro la cita, la fe requiere trabajo. El recibir revelación requiere trabajo. Pero todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan y luego vuelvan a pedir. Cierro la cita. Reiterando las palabras de Nefi, no somos llevados a la luz, perecemos en las tinieblas porque no pedimos ni llamamos. He aquí, os digo otra vez, que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. El Espíritu Santo, ese don tan especial, tan preciado, porque lo está diciendo aquí Nefi, porque ese don, ese espíritu, tener el espíritu con nosotros, os mostrará todas las cosas que debemos hacer. Nuevamente repite, versículo 6, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y no se dará otra doctrina sino hasta después que Él se os manifieste en la carne. Y cuando se os manifiesta en la carne las cosas que él os diga, os esforzaréis por cumplir. Y en el versículo 7, como que dice Nefi, ya, no les puedo decir más, ya les dije todos los principios elementales, importantes, con claridad, dice al final del versículo 7. Sin embargo, nos dice otro punto importante. Percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones. Me duele tener que hablaros concerniente a eso, porque si escucháis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar, porque el Espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino que le enseña que no debe orar. Mas he aquí, os digo que debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Entonces aquí está hablando otro principio elemental, esencial, orar, hacer todo con espíritu de oración. Entendamos que el Señor Dios nos enseña que debemos orar, que no escuchemos al espíritu malo, porque Él nos dice que no debemos orar, que debemos orar siempre y no desmayar. Pregunta para todos nosotros, ¿qué tanto oramos? Claro que podemos orar o regularmente hacemos nuestra oración en la mañana, hacemos oración por la comida, hacemos oración en la noche. Las oraciones por la comida son específicamente para bendecir la comida, para dar gracias por la comida, los alimentos que tenemos, tal vez para dar gracias por las bendiciones materiales que tenemos. Pero la oración en la mañana y en la noche, en mi punto de vista, para mí, para mi vida, no es suficiente. Trato siempre de mantener una oración en mi mente y de pronto cuando tengo ciertas necesidades, pido en mi mente por esas necesidades a través del día, varias veces en el día, y recuerdo de cosas muy importantes para mí que necesito la ayuda de nuestro Padre Celestial y le ruego en mi mente. No estoy obviamente físicamente, no puedo arrodillarme si estoy en la calle, si estoy en mi trabajo, pero en mi mente sí estoy haciéndolo. Entonces creo que eso es lo que nos está tratando de decir Nefi cuando dice, tenemos que orar siempre y no desmayar. Capítulo 33. Las palabras de Nefi son verdaderas, dice el encabezado. Estas testifican de Cristo. Nefi nos dice en el versículo 1 que no es tan poderoso para escribir como es para hablar. Porque, dice él, cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Ese es el proceso. Es el proceso que debemos seguir. Cuando alguien está discursando, cuando alguien está dando una clase, si ponemos atención y escuchamos, y esa persona, esa hermana, ese hermano, ese joven, ese niño, hablan por el poder del Santo Espíritu, el Espíritu Santo lo lleva a nuestros corazones y ese es el proceso que llevamos a cabo para cambiar, para convertirnos, para mejorar. Es un proceso, igual que lo que dijo otra vez el Elder Bednar, es un proceso de toda la vida, dijo el Elder. Sin embargo, versículo 2, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos, desechan estas cosas, las consideran como nada. Mas yo, Nefi, he escrito lo que he escrito y lo estimo de gran valor. Nos está dando Nefi su testimonio. Lo que él ha escrito, lo escribe y lo estima de gran valor, especialmente para mi pueblo. Ruega por ellos de día y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos. Y clamo a mi Dios con fe y sé que él oirá mi clamor. Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo. Y las palabras que he escrito en debilidad, nuevamente dice que es débil en escribir, serán hechas fuertes para ellos. ¿Por qué? Porque los persuaden a hacer el bien. Otra vez, hermanos y hermanas, para mí la iglesia, eso es lo especial, lo profundo, la veracidad de la iglesia, que en todas las cosas nos persuade, nos invita a hacer el bien. Nos invita a ser mejores personas en todos los aspectos de nuestra vida, física, mental, emocional, espiritualmente. Nos enseña a ser mejores personas hacia Dios, hacia los hombres, hacia nuestra familia, hacia nuestros países, nuestras comunidades, nuestras ciudades. Nos enseña a ser mejores personas. Entonces, lo dice aquí Nefi. Los persuaden estas palabras a hacer el bien. El libro de Mormón nos persuade a hacer el bien. Habla acerca de nuestros padres y hablan de Jesús y los persuaden a creer en él y perseverar hasta el fin, que es la vida eterna, eterna. Hablan ásperamente en contra del pecado, según la claridad de la verdad. Nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea del espíritu del diablo. Me glorio en la claridad. Tengo caridad, ahora dice, para con mi pueblo y gran fe en Cristo de que ante su tribunal hallaré a muchas almas sin mancha. Tengo caridad para con el judío. Digo judío porque me refiero a aquellos de quienes vine. Entonces, a veces usa esas palabras, de manera sin separarlas. A veces habla de judíos, viene él de los judíos. Allá vivía con los judíos, él entendemos que no es judío, entendemos de acuerdo a lo que vimos del libro Mormón, que él es de la tribu de José, no es de la tribu de Judá, pero se refiere a los judíos porque de allá viene. Entonces, tiene caridad para con su pueblo, tiene caridad para con el judío, tiene caridad para con los gentiles, mas no tengo esperanza para ninguno de estos a menos que se reconcilien con Cristo. Y nuevamente entren por la puerta angosta y caminen por la senda estrecha que guía a la vida y continúen en la senda hasta el final del día de probación. Nos invita a que nos reconciliemos con Cristo. Entremos por esa senda, esa puerta angosta, esa senda estrecha hasta el final, hasta que se terminen los días de probación. Y luego vean el poder de Nefi y la profundidad de sus palabras y lo hermoso que son sus palabras en el versículo 10. Mis amados hermanos, vosotros judíos, todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. Si no creéis estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras. Porque son las palabras de Cristo. Él está diciendo, no son mis palabras, son las palabras de Cristo y Él me las ha dado. Y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Otra vez, nos enseñan en la iglesia más que en ningún otro lugar, creo yo, nos enseñan a hacer lo bueno. Y sí, básicamente podemos decir todas las iglesias son buenas, todas las iglesias enseñan a hacer lo bueno. Hay muchas filosofías en el mundo muy buenas. Nos enseñan a hacer lo bueno, no de la manera que nos enseña la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no de la manera en que nos enseña el Libro de Mormón, y por eso es tan especial. Nos da su testimonio diciendo que si no creemos estas palabras, algún día las entenderemos. Se manifestará el Señor con poder y gran gloria, y estaremos ante su tribunal, nos veremos cara a cara, dice con Nefi, vosotros y yo, y sabréis que Él me ha mandado escribir estas cosas a pesar de mi debilidad. Y otra vez, en el versículo 15, lo sello en la tierra, será presentado esto ante vosotros en el tribunal del juicio. Y así me lo ha mandado el Señor, y yo debo de obedecer. Amén. Les comentaba anteriormente, grandes son las palabras de Isaías, grandes y profundas y poderosas, y con espíritu de testimonio son las palabras de Nefi. Aquí termina Nefi sus escritos. En el próximo episodio de este podcast, en el próximo capítulo del Libro de Mormón, que ya empieza el libro de Jacob, hermano de Nefi, conocemos, sabemos que llega al final de su vida Nefi. Ya después escribe Jacob. Vamos a ver toda otra vez las enseñanzas, porque también un hombre especial de él. Pero les digo, aquí terminamos con Nefi. Y creo que a través de lo que hemos leído de estos dos libros, de su vida, empezamos viendo la narración, su historia, luego pasamos a escuchar sus profecías, sus enseñanzas, incluyó ahí también varios capítulos de Isaías, entonces vemos la calidad de persona que él fue. Dicen los eruditos de las escrituras que no sabemos cuál fue el periodo en el que escribió él todas estas cosas, Nefi. Les digo, primero es la historia, sigue cierta cronología, pero después siguen profecías. No sabemos si lo escribió al final de sus días, los últimos años de su vida, empezó desde que era joven, no sabemos. Sabemos que él entiende que Dios le da esta asignación de escribir estas cosas, le da esta asignación de compartir su testimonio con nosotros, compartirnos estas doctrinas, estas profecías. Recordemos que estas profecías, él lo menciona varias veces, son específicamente para nosotros, para nuestros días. Entonces, para que las apliquemos a nuestra vida por las cosas tan importantes que nos enseñan. Muchas enseñanzas, hermanas, hermanos, es poderoso todo esto, ¿no? Es profundo. Ojalá que reflexionemos. Los invito a reflexionar con todo nuestro corazón, que podamos seguir aprendiendo del Libro de Mormón, de lo especial de que es, del espíritu tan especial que tiene este libro, de todas las cosas que nos enseñan a hacer lo bueno, nuevamente, que nos enseñan a ser mejores personas. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Les recuerdo que todo esto lo comparto siguiendo leyes de Estados Unidos específicamente en cuanto a derechos de autor. No lo hago con un propósito de lucro, básicamente sin fines de lucro. Entonces puedo compartirles estas cosas. Vienen de varios libros, el manual del instituto, el libro de Mormón, versículo por versículo, del hermano Ogden, del hermano Skinner. Algunas cosas las tomo de varios podcasts. Del Central de las Escrituras es uno de ellos. El podcast Follow Him es otro de ellos. Y varios. John Hilton también lo cito. Algunas otras citas las tomo del hermano Hugh Nibley, de algunos libros que él escribió. Entonces son varias fuentes para compartir esto con ustedes. Nuevamente, nos vemos la próxima vez. Gracias por su atención. Hasta luego.